Son las 2, la 1 en Canarias. ¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas ahora a este Mediodía COPE. Hemos conocido un informe preocupante de la Comisión Europea sobre la economía española. El gobierno ha salido a celebrarlo selectivamente, es decir, resaltando solo los datos que le interesan. Y es verdad que la economía española crece, y eso es muy bueno. Pero tiene letra pequeña ese crecimiento, igual que la tiene el dato de empleo. Esa letra pequeña se llama precariedad laboral y se llama riesgo de exclusión social y se llama nivel de pobreza infantil. En todas estas categorías, dice Bruselas, España se encuentra, palabras textuales, en situación crítica. Ningún país de los 27, salvo Bulgaria, tiene a tantos niños en tasa de pobreza, un 34,5%. Y esto debería ser una vergüenza para cualquier gobierno, pero especialmente para uno que se dice progresista, paladín de la sensibilidad social. Uno que en su día se inventó un alto comisionado para la pobreza infantil, donde puso a un activista de Ferraz y del que nunca más se supo. En cuanto a la exclusión social en general, España también figura a la cola de Europa junto con Letonia y Grecia. ¿Por qué pasa esto? La Comisión Europea apunta a dos graves problemas que están directamente relacionados: el alto nivel de abandono escolar temprano y el dato de paro juvenil más alto de la Unión Europea. Pero hay un tercer problema del que no nos suele hablar Yolanda Díaz cuando pide reducir la jornada laboral o cuando sale a celebrar los éxitos de su reforma laboral. Es el problema de la llamada pobreza laboral. Es decir, gente con trabajos tan mal remunerados que tener una nómina no les saca de pobres ni a ellos ni a sus hijos. Tendemos a pensar en los pobres como indigentes, como mendigos, como personas sin hogar. Pero ese es solamente el último estadio de la pobreza, el más vulnerable de todos. Hoy los pobres mayoritarios tienen casa y trabajo, tienen a sus hijos escolarizados, solo que esos niños no pueden comer carne todas las semanas o hacen únicamente una comida al día en el colegio y pasan hambre en periodos vacacionales, como el que viene ahora, Navidad, o cuando cierran los comedores escolares en verano. Y entonces a esas familias solo les queda Cáritas. Esta es la pobreza que los gobiernos, también los municipales y autonómicos, tienen la obligación de combatir, aunque se vea menos. En España no están sabiendo hacerlo con eficacia. Muchas medidas, bien intencionadas, acaban cayendo en una maraña burocrática que los vulnerables son incapaces de atravesar. Los que más se merecen la ayuda, o el ingreso mínimo, no saben acceder a ella, ni la administración sabe cómo hacérsela llegar. Por eso indigna un poquito oír a los ministros y a Sánchez mismo presumiendo a todas horas del presunto cohete económico español. Porque en ese cohete solo hay sitio para algunos, o para los de siempre. Y yo no sé qué estarían diciendo si la derecha gobernara un país donde uno de cada tres niños, más de uno de cada tres, está en riesgo de pobreza. Desde luego, a mí ese dato no me parece que sea como para tirar cohetes. Y están pasando más cosas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Al menos 4 muertos y 5 desaparecidos en el naufragio de una lancha neumática frente a la isla de Lanzarote. La noche ha sido frenética para salvamento marítimo. En las últimas horas, 400 personas han llegado en 8 embarcaciones a esta isla, además de a Gran Canaria. Y según el último censo, España ya somos más de 48.600.000 habitantes. La radiografía de nuestra demografía nos revela que cada año la población española crece en 500.000 de personas y que algo más del 13% han nacido fuera de nuestro país. También un dato para la reflexión. Desde hace 30 años seguimos perdiendo gente joven. Menos del 16% del total tienen entre 15 y 29 años. Y la guerra en Ucrania se encamina a iniciar su tercer año de duración con la duda sobre cómo influirá la llegada de Trump en enero a la Casa Blanca. Hoy Zelensky, a su llegada al Consejo Europeo, que se está celebrando en Bruselas, ha pedido unidad y él mismo ha admitido que es muy difícil ayudar a su país sin Estados Unidos. Entre tanto, Putin, desde Moscú, en su habitual conferencia de prensa anual, ha asegurado que sus objetivos están cada vez más cerca, aunque no se ha atrevido a pronosticar cuánto más durará esta guerra. Putin se ha envalentonado y ha retado a Estados Unidos a probar sus respectivos misiles hipersónicos sobre el terreno, sobre Kiev.
Y en los deportes, la Junta de Accionistas del Valencia se suspende por altercados. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Al mal momento que vive el Valencia, sigue colista tras el empate en Cornellá. Se une desde hace tiempo el descontento que vive la masa social contra la propiedad. Y esta mañana se ha vivido un capítulo más en la Junta de Accionistas. Cuéntanos, Rafa Villarejo.
Sí, esta era la primera vez en los últimos 5 años que el Valencia no limitaba el acceso. Se podía acceder a la Junta con una acción. Antes hacían falta 5.786 propias o delegadas. Cerca de 200 accionistas de los alrededor de 40.000 que tiene el club han acudido. Hasta en 3 ocasiones la presidenta Li Hongchan ha intentado iniciar su discurso ante los gritos y protestas. Han abandonado la mesa, se han refugiado en el interior para proceder a las votaciones, donde el 92% del capital de Peter Lin ha ejercido de rodillo.
Tenemos fútbol europeo en el día de hoy. A las 9 se juega el último partido de la fase de grupos de la Conference. Enfrenta al Betis y al Helsinki.
Gracias, Corro. Último pleno del Congreso de este 2024 y, como todas las votaciones parlamentarias últimamente a las que se somete el Gobierno, ha sido un pleno de infarto. La llamada geometría variable, de la que tiene que tirar por necesidad Pedro Sánchez desde que llegó a Moncloa y que se agravó después de las últimas elecciones en las que quedó segundo, pues hace que cada votación le cueste más sacarla adelante. Mear sangre, creo que le dijo Puigdemont a los suyos, ¿no?, que iba a provocarle al Gobierno. Bueno, pues está cumpliendo. A las 2:07 de esta tarde nos situamos en la Cámara Baja. Allí está Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Y estamos escuchando de fondo la llamada a los diputados para que acudan al Pleno para votar.
Ahí está, al pleno de este jueves, que llega el paquete fiscal que el Ejecutivo necesita aprobar y que se ha encontrado con que su socio parlamentario preferente, Junts, o sea, Puigdemont, pues ha unido fuerzas con la oposición, con el PP. En el Senado hay varias enmiendas cruzadas, ambos aprobaron varias rebajas de impuestos a alimentos, a jóvenes que acceden a su primer puesto de trabajo, además de a pequeñas y medianas empresas. Y aquí el Gobierno se puede encontrar con que esa unión PP-Junts se repite y hace fracasar al Gobierno.
Sí, la semana agónica del Gobierno va camino de completarse con la fractura de su mayoría, de trasladar el PP la entente con Junts, incluso quizá con el PNV, en una serie de enmiendas del Senado para incorporarlas al paquete fiscal a su paso definitivo en estos próximos minutos, insisto, por el Congreso. Los populares van a someter a votación hasta 2 docenas de cambios, entre otros deducciones del IRPF, exenciones a ayudas por la DANA de Valencia o hasta, ojo, una supresión de la prórroga del impuesto a las energéticas. Ese tanto vía enmienda, la número 54, parece asegurado a esta hora, en este momento, para Alberto Núñez Feijóo, aunque el Consejo de Ministros del próximo lunes tenga ya decidido aprobar un decreto para revertir esa situación.
Y Junts y PP, pero también Podemos, Ricardo, pone contra las cuerdas al Ejecutivo. Y todo porque la formación morada no piensa apoyar una ley de justicia porque defienden que acelera los desahucios.
Sí, el Gobierno sigue ahora mismo, seguía hasta hace unos minutos, sin ese apoyo garantizado de Podemos, junto al resto de los socios, de la ley de eficiencia de la justicia, así se llama. El desenlace pues se va a conocer probablemente en la misma votación, y Jone Belarra ha mantenido en pasillos hasta hace nada su pie en pared. El Gobierno carece de margen para corregir ese error que facilita los desahucios expresos, así que puede acabar el Pleno con una derrota parlamentaria más.
Ricardo, y mientras el Pleno del Congreso se celebraba, a la palestra ha saltado nada más y nada menos que José Luis Ábalos. Él es ministro y ex número 3 del PSOE, pero todavía diputado del Grupo Mixto. Ha comparecido ante la prensa en una convocatoria inesperada, lo hemos contado hace unos minutos aquí, para anunciar que ha denunciado a la Guardia Civil. Por decir, sí. por interceptar una correspondencia privada suya, dice.
Sí, lo comentábamos hace unos minutos, ha sido un giro por sorpresa de los acontecimientos, probablemente en busca de la nulidad de pruebas, pero José Luis Ábalos denuncia haber sido violentada su condición de representante electo, niega estar ante un simple daño colateral más y denuncia lo siguiente. Ábalos ha retado a Fernando Grande Marlaska a sostener que la policía únicamente investiga con mandato judicial y ha aprovechado evidentemente la ocasión para defender su presunción de inocencia a pesar de apreciar el Supremo indicios de la comisión de hasta 4 delitos. Niega a Ábalos un acuerdo con el PSOE o con Koldo García. No hay ningún pacto, ha sostenido por activa y por pasiva.
Pues veremos cómo sigue esto. Gracias, Rick.
Un abrazo grande.
Se estaba escuchando perfectamente esa llamada,
sí.
De los
ding,
diputados.
Don,
sí,
ding,
sí. Bueno, la comparecencia de Ábalos llega solo 24 horas después de que el Supremo haya tramitado su suplicatorio al Congreso al apreciar indicios de 4 delitos. Son los de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. La Tabacoldo señala a varios cargos del Ejecutivo, según el epicentro de la misma, el comisionista Víctor de Aldama. Pues bien, hay dos de estos señalados, dos del círculo de Pedro Sánchez, que se han posicionado, aunque de distinta forma, sobre las acusaciones de Aldama. El ministro Ángel Víctor Torres para insinuar en estos micrófonos de COPE que detrás de él, alguien, detrás de Aldama, se entiende, alguien mueve los hilos.
Pues entonces hay que estar muy tranquilo, Ángel Víctor. Y luego está Reyes Maroto. Hoy es la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, pero claro, fue ministra de Industria de Sánchez y por primera vez ha tenido que admitir, no le ha quedado más remedio, después de la publicación del pantallazo del Confidencial, que en mayo de 2020 intercambió mensajes de WhatsApp con Aldama durante su etapa de ministra. Aunque eso sí ha defendido que solo estaban relacionados esos mensajes con un proyecto de reactivación del turismo tras la pandemia. Dice Reyes Maroto que nada de caso Koldo o hidrocarburos.
Bueno, y no solo este jueves tenemos el último pleno del Congreso del año, también el último sondeo del CIS con intención de voto. No he dicho nada, ya te estás riendo, Jorge Bustos. Bueno, la encuesta de Tezanos, realizada tras la declaración de Aldama ante el juez y también la entrevista aquí en el RAE en COPE, bueno, pues después de eso se ha hecho la encuesta del CIS y asegura que el PSOE ganaría hoy unas elecciones generales con casi 4 puntos por encima del PP, aunque los populares, eso sí, recortarían las distancias. El CIS apunta a una subida de Vox y de Podemos, mientras que Sumar se mantiene. Por cierto, el PSOE ha denunciado esta mañana a Vox ante la Fiscalía General del Estado. Acusan los socialistas a los de Abascal de financiación irregular.
Pues nada, según el CIS ya solo falta que condenen a Begoña para la mayoría absoluta. No hay punto de España que estos días no sufra las aglomeraciones propias de las compras navideñas. Se multiplican los encargos y con ellos se abre más la cartera. No se llega ni a cerrar. Aunque llegado a ese momento, al del desembolso, no todos tenemos las mismas preferencias.
Claro. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en esto de optar por una u otra modalidad, podemos decir a grandes rasgos, que se nota lo de las generaciones. Nuestros mayores siguen prefiriendo el efectivo y que les atiendan personalmente, mientras que los más jóvenes son los más atrevidos para pasar por las máquinas de autocobro y pagar incluso con el reloj.
Sí, en hábitos de compra, los jóvenes están también deseando estrenar Bizum en las tiendas físicas y no limitar su uso a Internet. Se apuntan también, como explica la experta en consumo Carlota Usatorre, a ir flexibilizando los pagos en los comercios, instalando, por ejemplo, cajas en diferentes puntos de la tienda. Y aunque nos molesta tener que esperar para pagar, 4 de cada 10 compradores, independientemente ya de las edades, nunca utilizan la autocaja y 6 de cada 10 prefieren ser atendidos por un dependiente. Los más impacientes, los jóvenes. Según un estudio de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, el efectivo sigue fuerte en los pagos, pero lo que más crece es la tarjeta, que 1 de cada 4 ya usa directamente con el móvil, un 84% más que hace 5 años. En las compras online, lo que más nos importa es la seguridad y que nos confirmen que el pago se ha hecho con éxito. 2 de cada 3 usuarios prefieren introducir cada vez los datos de su tarjeta de crédito en sus compras digitales a dejarlos registrados. ¿Vosotros qué hacéis?
Yo
cada vez. Los meto.
Yo cada vez.
Sí, yo también, sí.
No, luego es una incomodidad porque
es horrible, no
compras la tarjeta. Veces tienes que volver a meter todo el número de la tarjeta entero, pero
ya, sí.
No lo dejo registrado.
No os fiáis, por si acaso, no os fiáis de las nuevas tecnologías,
no,
nada.
Nos fiamos,
hay muchas fugas luego.
Y el tema de la autocaja, yo es que tardo más con la autocaja.
No, hay sitios en Decathlon es muy rápido, por ejemplo.
Bueno, sí, es verdad. En algunos sitios es muy ágil.
Pero acabas teniendo que llamar algunas veces al dependiente, porque siempre hay una operación que no puede hacer.
De verdad, ¿eh? Sí, yo al final prefiero hacer la cola, sobre todo si es única cola, ¿no? Para todas las cajas, que al final... Tardo menos, pero
mira
en fin.
Que sois tradicionales, ¿eh?
No,
gusta
no, a lo mejor es una cuestión de edad también, como decía.
Hombre, a mí sí me gusta lo de cuando pones todo y te lo pesa todo y ya sabes el precio inmediatamente.
Claro, súper rápido.
Hay tiendas así, sí.
En fin, sigue ese mediodía, COPE. No sé yo si es buena idea empezar a echar cuentas de todo lo que nos vamos a gastar en estas fiestas, de lo que nos hemos gastado ya y de lo que nos queda por comprar. Seguramente será mucho más de lo que teníamos previsto. Por eso es tan importante saber gestionar nuestro presupuesto para luego no llevarnos sorpresas. Aunque, claro, es difícil resistirse, eso hay que reconocerlo. Bueno, la lotería es uno de los muchos gastos que tenemos estos días. Súmale la compra para las cenas de Nochebuena y Nochevieja, las comidas de Navidad y Año Nuevo y los Reyes, claro, los regalos para los más pequeños y los detalles para los más mayores. Entre unas cosas y otras, vas sumando y esto es un no parar. Ramón García Pellegrín, buenas tardes. Bueno, más o menos sabemos cuánto nos vamos a gastar cada madrileño. Gracias, Ramón. Consumamos, pero vamos a hacerlo con un poquito de cabeza, si es posible. Y hoy tenemos en Madrid un día muy desapacible, con algo de viento en la capital, rachas más fuertes en la sierra. También es verdad que llueve a ratos y en los momentos en los que no lo hace, el cielo está totalmente cubierto. Las máximas rondan los 14 grados, pero parecen menos. Las mínimas bajarán esta próxima madrugada hasta los 2 grados, así que mañana nos vamos a despertar con bastante frío. Son las 2 y 23 minutos, es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes. Y en estas fechas disminuyen las donaciones de sangre un 25%. Te cuento enseguida cómo podemos echar una mano con muy poquito esfuerzo. Donar sangre es una acción altruista que cuesta muy poquito, solo nos va a llevar unos minutos de nuestro tiempo, y es que en estos días, aunque muchos estén de vacaciones, claro, los hospitales siguen funcionando y necesitando sangre para toda su actividad quirúrgica. Eso no se detiene. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, pues hay maratón de donaciones esta semana y además con recompensa.
Sí, Pilar, un maratón que se celebra hasta el próximo domingo 22 de 8:30 a.m. a 8:30 p.m. en el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid en Vicálvaro. Donar sangre, Pilar, es un gesto solidario que no nos lleva más de 20 minutos y que en esta ocasión además se premia, como nos cuenta Luisa Barea, directora del centro. Está muy bien, ¿eh?, eso del chocolate con churros. Bueno, es importantísimo donar siempre, pero más en estas fiestas en las que las donaciones, como tú decías, bajan cerca de un 25% y en la que se siguen necesitando 900 donaciones diarias, incluso más, porque la actividad en los hospitales es mayor estos días que el resto del año. Con una donación se salvan 3 vidas, recuérdalo. Además de este centro, en este centro se pueden donar en los 32 puntos fijos de donación de los hospitales y las unidades móviles de la Cruz Roja, que se pueden consultar en comunidad.madrid/donarsangre.
Gracias, Mónica. Y el de San Diego será el único de los barrios de Puente de Vallecas donde habrá SER, servicio de estacionamiento regulado. Es el único en el que los vecinos han votado a favor. El resultado de la consulta que hizo el ayuntamiento en noviembre ha sido muy justito, un 52% de síes. Los vecinos de Palomeras Bajas, Palomeras Sureste, Portazgo, Numancia y Entrevías han votado en contra de forma abrumadora. Los que están a favor son los que viven en barrios que lindan con la M30 y que sufren el efecto frontera.
Y en el 12 de octubre sigue ingresado el cantante Rafael. Evoluciona bien, según ha dicho esta mañana su esposa Natalia Figueroa, que se ha acercado hasta el centro hospitalario. De todas maneras, van a tener que hacerle más pruebas y no le ha quedado más remedio que cancelar los dos conciertos que iba a dar mañana y pasado en Madrid. Escuchas Mediodía Cope.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias. Hoy, jueves 19 de diciembre, se celebra el último pleno parlamentario del año. Sus señorías se irán de vacaciones por un tiempo generoso, pero cuando regresen, ya entrado el 2025, se encontrarán con el mismo bloqueo que van a dejar, porque esta legislatura jamás debió nacer. No cuenta con una mayoría coherente ni con un programa definido. El gobierno va improvisando bandazos en función de los chantajes de sus socios, que además son incompatibles entre sí, porque Junts lo es con Esquerra, Sumar con Podemos y PNV con Bildu. Pero es que también la derecha nacionalista es incompatible con la izquierda plurinacional en materia económica. El PNV y Junts están acercando posiciones con el PP en votaciones que tienen que ver con bajarles los impuestos a los españoles, incluidos los vascos y los catalanes, que son tan españoles como los murcianos y los manchegos, aunque les hayan contado otra cosa. Y hoy ha llegado la hora de la verdad. Está a punto de votarse el plan fiscal del gobierno. Recuerda que María Jesús Montero le prometió a Podemos mantener el impuestazo a las energéticas y a Junts y al PNV les prometió lo contrario, que lo derogaría. O sea, es un plan cuántico, el plan fiscal de Schrödinger. Y en el Senado fue modificado por unas enmiendas del Partido Popular, orientadas a aliviar a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes que buscan casa. La oposición sabe lo que el gobierno oculta, que por mucho que digas que pagan los bancos y las energéticas, al final esa mayor presión fiscal la repercutirán sobre el ciudadano. Y resulta que Junts se sumó a esas enmiendas en el Senado y que el PNV ni siquiera quiso acudir a las reuniones con Montero para limar asperezas. Así que se perfila en unos minutos una nueva derrota parlamentaria del gobierno. Y eso sucede porque los socios le han perdido el respeto a Pedro Sánchez. Y eso es lo que tiene salir todos los días en los papeles y en los sumarios por problemas crecientes de corrupción. Y es lo que tiene constatar el desgaste del gobierno en todos los sondeos serios. No te dejes engañar por el CIS de Pepe Félix Tezanos, porque Tezanos no es un sociólogo, sino un activista enamorado, una grupi. Y divulga la intención de voto que su Pedro le ordene, aunque luego quizá le pase los datos reales discretamente para que no se haga trampas al solitario. Mira, muchos españoles afrontan estas Navidades con el bolsillo tiritando. La inflación repuntó en noviembre hasta el 2,4%. La factura de la electricidad y del gas sube por el aumento del consumo para combatir el frío. La cesta de la compra sigue cara y la cuesta de enero se va a hacer muy empinada cuando desaparezcan las bonificaciones del llamado escudo social. Y en medio de ese deterioro del poder adquisitivo de las familias, hombre, a los contribuyentes nos gustaría que el gobierno mostrase alguna compasión fiscal, aunque solo sea por ser Navidad. Y sobre todo viendo en qué cosas se gastan algunos de nuestros dirigentes nuestros impuestos. Pero me temo que Montero, sobre todo cuando escucha a Aldama, compasión, solo siente por ella misma. Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora. Como que el precio de la luz y de los carburantes está en máximos en la antesala de la Navidad.
Así es, el precio de la electricidad alcanza de media los 115 euros el kilovatio hora en lo que llevamos de diciembre y toca máximos en casi dos años. Los carburantes pues tampoco nos dan tregua, solo unas horas de que arranque uno de los momentos con mayor número de desplazamientos por carretera del año. Se espera en total más de 20 millones de desplazamientos. El litro de la gasolina está, la de 95, en 1,52 euros, mientras que el diésel a 1,44 euros.
Y consumo impondrá que en los comedores escolares solo se pueda beber agua.
Sí, no podrá entrar ninguna bebida azucarada como los zumos o refrescos que ahora se sirven en momentos puntuales como fiestas escolares. También potenciará que se ofrezcan frutas y verduras a diario. El gobierno asegura que con esta futura normativa quiere atajar la elevada obesidad infantil, especialmente en familias con rentas más bajas.
Y sentencia en Francia del caso Pelicot, 20 años de cárcel para Dominique, el hombre barra monstruo acusado de violar durante años y de ofrecer a violaciones a su mujer Giselle después de drogarla.
Sí, es la pena más alta que contempla la justicia francesa. El Tribunal de Avignon, que durante meses ha acogido el juicio, ha declarado además culpables a los otros 50 hombres que, inducidos por Dominique Pelicot, violaron también a su mujer. Las penas a todos ellos oscilan entre los 3 y 12 años de cárcel. La víctima, Giselle Pelicot, ha asegurado tras conocer la sentencia que no se arrepiente de haber dado la cara.
Y a partir de las 3 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pilar, cuarta intercontinental para el Real Madrid. Real Madrid 3, Pachuca 0, con goles de Mbappé, Rodrigo y Vinicius, que fue elegido el mejor del partido. Ancelotti se convierte en el entrenador con más títulos del Real Madrid, tiene 15, y el Madrid cierra el año con 5 títulos, 2 conseguidos esta temporada. Partidos de Liga de ayer, Valencia 1, Español 1. El Valencia sigue colista, el Español antepenúltimo. Esta mañana en el Valencia se ha tenido que suspender momentáneamente la junta de accionistas por los gritos contra la propiedad. Además, ayer Villarreal 1, Rayo Vallecano 1. A las 9, hoy última jornada de la Conference, el Betis recibe al Helsinki. El Betis tiene que asegurar la repesca. Y noticia en la Fórmula 1, Red Bull sustituye a Checo Pérez por Liam Lawson.
Gracias, Corro.
Bueno, y estamos en la época de las reuniones, celebraciones, de encuentros que a veces durante el año posponemos. Y en ellos pues suele aumentar tanto el consumo de comida, pero también el de bebida, claro. Aunque hay que decir que no todo el mundo, con la llegada de las fiestas, se toma esa copita extra. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Porque hoy en la tarde vais a charlar con jóvenes que no prueban ni una gota de alcohol. Solo el 8%, por cierto, de los jóvenes consume alcohol cada semana, ¿eh? Es una tercera parte de los que lo hacían, fíjate, en 2006.
Y entre los motivos por los que los jóvenes de hoy en día beben menos está una mayor concienciación sobre los efectos negativos que tiene el alcohol sobre nuestra salud. Sin embargo, les siguen mirando raritos, como raritos, cuando en lugar de una copa se piden un agua con gas o un refresco de lo que sea. Y hablan de que sufren también presión social. Esto es lo que nos cuenta Susila. Pues esta tarde, de la mano de ella, de Susila y de dos jóvenes más, conoceremos la realidad que viven los jóvenes abstemios cuando quedan con sus amigos y se enfrentan a situaciones incómodas cuando salen de fiesta.
Pues te escuchamos con atención esta tarde. Gracias.
A partir de las 3.
Y COPE continúa en la zona cero de Valencia, arrasada por la Dana el pasado 29 de octubre. En el caso de Pilar y en el mío, pues todavía con las vivencias muy recientes tras el programa que hicimos ayer desde Benetúser, donde seguimos viendo imágenes de absoluta devastación. Este jueves ha sido el turno para el equipo de Herrera en COPE, que se ha desplegado a otras localidades, también muy golpeadas por la riada. ¿Cómo es el día a día de todos sus vecinos 51 días después de la catástrofe? Pues mira, Adriana tiene 11 años y es alumna del Colegio Luis Vives de Paiporta. Pablo Gras es el director del centro.
Con Herrera ha estado también Paco, es propietario de un bar churrería en Paiporta y en mitad de todo esto se ha encontrado a una señora que pisaba por primera vez la calle en casi 2 meses. Esa es otra realidad, ¿eh?
Increíble.
Los que no han podido salir de sus casas.
50 días sin salir de su casa.
Los ascensores están inutilizados y todavía. Y no hay nadie que los arregle en muchos casos. Es tremendo, sí, lo que hemos podido ver todos, ¿verdad? Por allí. Bueno, es el día a día de empresas, de colegios, de la gente, pues como tú y como yo. Y de verdad que cuesta contarlo porque te afecta, ¿eh?, directamente. Bueno, Anaís es una vecina de Catarroja que en su caso aplica su profesión de educadora.
Y luego está el trabajo de los responsables, de los jefes. Y el que tiene mucho trabajo por delante es el vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco José Gampampols, militar retirado, como sabes. Es el encargado de liderar la reconstrucción. Esta mañana ha estado con Carlos Herrera aquí en COPE y ha asegurado que todavía esa zona cero tardará al menos un año en recuperar la normalidad anterior a la riada. Ha dado además un toque de atención a nuestra clase política.
Es que nos olvide, es que nos piden siempre que no lo olvidemos, que no se les olvide, ¿verdad? Cada vez que vamos por la calle nos lo dicen. Es que no conviene y no deberíamos olvidarnos de todas esas familias, de todas esas personas y de que pese a todo, es verdad que estamos en la antesala de la Navidad y hay que prepararla a pesar de todo con toda la ilusión del mundo. Y pese a esas dificultades, así se encuentra el párroco José Vicente Alberola. Y eso que su iglesia, la de Santa María Madre de Catarroja, quedó completamente anegada por el agua. Por cierto que esta tarde a partir de las 7 hay misa de Acción de Gracias por los voluntarios en la Catedral de Valencia. Estará presidida por el arzobispo Enrique Benavent. Y la prueba también, por cierto, de que esta tragedia ha marcado y está marcando este año 2024 es que la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, ha elegido la palabra Dana como palabra del año. Ya sabes que es el acrónimo de las palabras es depresión aislada en niveles altos.
Y a las 2:42 exactamente de la tarde regresamos al Congreso. Allí sigue Ricardo Rodríguez pendiente de varias votaciones y de ver si el gobierno encaja una nueva derrota o no. Rick, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué se sabe ahora mismo?
Bueno, está siendo una caótica sesión porque distintas votaciones han sumado problemas técnicos y varios diputados han sido ya atendidos en sus quejas, lo cual está retrasando la llegada a esa posible deserción de socios que amenazaba con consumar distintos varapalos al gobierno que se sabe ante uno de sus días vitales, otro más. Y ahora mismo se están votando en distintos paquetes las enmiendas del Senado a esa reforma fiscal. Es evidente que el PP intenta arrinconar al Ejecutivo. Lo que ha hecho ya el Consejo de Ministros ha sido salvar la ley de eficiencia de la justicia. Podemos finalmente, qué raro, ha aparcado su amenaza de sumarse al veto. Sí, ante esa enmienda del PNV que había sido apoyada por el ROE y que facilita los desahucios express. Por cierto que en pasillos lo que sí hemos podido comprobar es que echaban pestes contra el gobierno el PNV ante la inseguridad jurídica que puede proporcionar con su idea de aprobar el lunes en Consejo de Ministros un decreto que pueda revertir la situación de llegar a aprobarse la enmienda 54, esa que busca poner trabas a la prórroga del impuesto a las energéticas. Pero todavía no hemos llegado a ese momento, a esa votación, los problemas técnicos.
Esperamos un poco a ver qué pasa, Ricardo. Gracias.
De acuerdo. Gracias a vosotros.
Y el problema de acceso a una vivienda, tanto en alquiler como en compra, va a seguir en 2025. Pero ya vamos conociendo algunos datos de este 2024 que nos revelan hasta qué punto es complicado tener esa vivienda. Los expertos calculan que solo en este año se ha perdido un tercio de las viviendas destinadas al alquiler permanente y que responsabilizan de ello a las políticas puestas en marcha por el gobierno. Creen que estas no hacen más que reducir la oferta. Marta Ruiz, buenas tardes.
Pues seguiremos muy pendientes de lo que está pasando en el Congreso. Se puede despedir de este 2024 con una derrota parlamentaria más, Pedro Sánchez. Pero enseguida llega la tarde a las 3 en punto y ahora ya es turno para tu información local y regional en tu cadena COPE más cercana.
Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche está funcionando la primera línea a demanda de la EMT, es decir, el autobús va haciendo el recorrido en función de las necesidades de los usuarios. De momento, estos autobuses circulan por los barrios del Pilar, Arroyo del Fresno, Mirasierra, Monte Carmelo y Tres Olivos. Es una prueba piloto que, en función del resultado, podría ampliarse a otras zonas de la capital. Esto que estás escuchando es lo que tienes que hacer para poder usarlo. Te tienes que bajar una aplicación para el móvil y ahí marcar la hora de salida o la de llegada al destino. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Pero entonces, ¿cómo funciona este sistema de demanda?
Bueno, esa aplicación yo ya la he descargado desde primera hora, ¿sí, no?, de esta mañana, y tengo que decir que me ha parecido muy sencilla y sobre todo muy intuitiva. Según entras, te pregunta dónde quieres ir y cuál es tu ubicación y enseguida te sitúa en un mapa con los minutos aproximados del trayecto y te da la opción de reservar. Es entonces cuando te dice el tiempo que queda para que este servicio especial de la EMT te recoja en la parada más cercana a ese punto de salida. José Antonio Martínez Páramo es el concejal del distrito de Fuencarral el Pardo. La reserva del viaje se puede hacer en el momento, incluso 24 horas antes. Todo llega en tiempo real a una tablet que tiene al lado del volante el conductor de la MT. Esta mañana se ha estrenado Marta. Nuevo servicio de autobús especial de la MT Pilar a demanda, que además funciona con gas natural comprimido. De momento son de los pequeños, con unas 45 plazas.
Pero estamos contando, Ana, que es un proyecto piloto. ¿Se va a ampliar a más zonas?
Pues seguramente. De momento es un proyecto piloto, como decías, que va a funcionar en estos 5 barrios, pero en función de esa demanda se van a ir viendo las necesidades para ir ampliando este servicio y seguramente nuevas rutas futuras, como nos ha contado el concejal de Fuencarral el Pardo. Sí, un horario muy amplio, 13 horas al día, muy flexible, recorridos también dinámicos que conectan además pues con puntos importantes del distrito. Estamos hablando, por ejemplo, de las estaciones de Pitis, de Fuencarral o también del Centro Comercial La Vaguada.
Gracias, Ana. Y en estas fechas siempre hay muchas iniciativas solidarias para que todo el mundo pueda disfrutar de la Navidad, sobre todo los más pequeños. Te cuento enseguida lo que están haciendo en una parroquia de Pozuelo. Este es el segundo año que en la parroquia del Carmen, en Pozuelo de Alarcón, ha montado un árbol de Navidad muy especial. Hay colgadas unas bolas transparentes con un papelito en su interior donde un niño que atiende Caritas ha escrito qué quiere que le regalen los Reyes Magos. Los feligreses se encargan de hacer realidad ese sueño. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Es la manera de recibir lo que realmente piden. Cada bola contiene un deseo, unos patines, unas botas de fútbol o una muñeca. Junto a la petición, un número que corresponde a un niño determinado. Todo tendrá un valor máximo de 40 euros. La persona envolverá el regalo y pondrá una etiqueta con el número correspondiente. Un paje real repartirá los regalos un día antes de que lleguen los reyes. María Ángeles López es de Caritas de Pozuelo. En principio es para los niños que van a apoyo escolar, pero también para los niños de las familias vulnerables que hay en Pozuelo, el pueblo más rico de España, que tiene otras realidades. Los regalos tienen que entregarse antes del 27 de diciembre y este año además se pide que se incluya una frase de vida, una frase del Evangelio de algún santo que transmita un mensaje de esperanza.
Gracias, Belén. Y Reyes Maroto ha reconocido que intercambió mensajes con el empresario Víctor de Aldama, implicado en la trama corrupta del caso Coldo, aunque la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid niega que los mensajes tengan relación con este caso. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, pide que aclare la relación que mantuvo con Aldama mientras fue ministra y, de no hacerlo, el Partido Popular pedirá su reprobación en el pleno del próximo lunes.